cat fish. Swimming in a deep blue sea. I would have all you good looking women fishing after me. Showing up after me. Showing up after me. Oh, love. Oh, love. Showing up. And I sat down, hey, on her step. She said, come on in now.
Buenas noches. En estos tiempos en los que todo el mundo levanta la mano en nombre de Dios, en los tiempos en los que los que están llenos de pecados tiran la primera piedra, en los tiempos en los que todo el mundo levanta la metralla, arranca el camión o estrella el avión en nombre de Dios, pues quienes siempre hemos tenido simpatía por el diablo no podemos más que tener una especie de mueca pensando que llevamos razón. Los más ilustrados quizás ya hayan adivinado el pequeño acertijo que supone la canción de arranque. Y ese no es otro que dedicar, después del día en el que Alá lo arrasó todo, pues vamos a dedicar el programa a sus satánicas majestades, porque al final el lado oscuro es posiblemente donde más luz y más tranquilidad haya, o haya.
Sí, ¿no? Sí.
Hoy vamos a dedicar el penúltimo o el último capricho de la temporada a Valentín, un capricho que está en nuestras cuentas pendientes porque era realmente de los programas que yo también tenía ganas de hacer y sin embargo se nos han colado por el camino pues gente como Dylan, Tom Waits y demás. Y hoy pues nos vamos
están al nivel
con los Rolling Stones. Sí, sí, bueno, hablaba con Saúl al principio. Un día tenemos que hacer un programa a la lista a la que hace referencia siempre Wikipedia, que hoy ya me he decidido a consultar, de los 100 mejores artistas en la que los Rolling Stones ocupan el cuarto lugar. Pero bueno, que la lista da para unas risas, ¿eh? Public Enemy está por encima de los Kings, por ejemplo. Sprinting está pues por detrás de grupos más o menos contemporáneos, ahora mismo no recuerdo, creo que de la Velvet, pero bueno, la Velvet es respetable.
Son, yo siempre acudo a aquella famosa palabra que utiliza nuestro amigo Ricardo, son parafilias.
Y lo, bueno, y, pero sin embargo, pues mira, Dylan es el segundo. La lista la encabezan los Beatles.
Vamos a ver, es que ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, si nos estamos refiriendo a tíos influyentes, Bob Dylan tiene que estar entre los primeros. Pero, por ejemplo,
dos, ¿eh?
Por ejemplo, tú pregúntale a los Rolling Stones y a ver si Willie Dixon, por ejemplo, está entre los primeros. O bueno, Blind Lemon Jefferson.
Luego es verdad que en pues, gente como Chuck Berry o el mismo Robert Johnson figuran en lugares que no están mal. Pero el destino ha querido que el primero sea los Beatles el segundo sea Bob Dylan, el tercero Elvis, y pues por orden, los cuartos los Rolling. La semana pasada se lo hicimos a Elvis.
Clavado, está clavado.
Sí, hemos seguido la lista, ¿no?
Sí, bueno, no sé, ya no sé quién está el quinto.
Luego yo no, o sea, el orden por gusto particular no sería ese, pero cualquiera de los cuatro evidentemente son un icono, ha marcado un camino que luego han seguido otros muchos, aunque hay una historia curiosa que preparando el programa de hoy he descubierto sobre los Rolling Stones, os la contaré.
Bueno, habíamos pensado, tú traes una lista por orden cronológico que seguramente dé más para un programa. Yo había empezado porque una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, aunque con los Rolling Stones ha tocado ocasionalmente un montón de gente, es un poco la formación de los Rolling, cómo unos han ido sustituyendo a otros. Pues, por ejemplo, el papel de Ian Stewart, que es el teclista original al que un manager decide quitar por feo.
No sabía esa historia yo.
Y dice que no da bien el producto, entonces pasa a ser miembro de...
Escucha, espera, y deja a Keith Richards.
Sí, sí.
Vale, vale.
Y pasa a ser miembro, pasa a ser lo que ellos llaman miembro no oficial de la banda, pero toca con la banda hasta su muerte en 1985. No sé muy bien si lo que hace es no cobrar royalties. Luego a él le dan claro, un papel de root manager que era básicamente cuidar de Keith Richards.
Que sea lo que pretendía hacer Keith Robinson con el baterista de los Black Crowes, ¿no? Es decir, bueno, pues eres un músico profesional que cobras, pero no cobras derechos ni...
Y luego, pues, por ejemplo, su bajista actual, que es Darryl Jones,
sí,
que tampoco es miembro oficial de la banda, no sale en las portadas. No sí, sé.
Supongo que desde el año, me parece, 87, en el que Bill Wyman dice que... No sé si 81 o 87, creo. Bill Wyman decide que los Rolling Stones, y lo hace público, que los Rolling Stones no saben tocar. Y entonces se va. Y bueno, funda un grupo que se llama Bill Wyman Rhythm Kings. Como veis, un éxito.
Que sabían tocar.
Un éxito tremendo.
Pero sabían tocar.
Sí, sabían tocar. Son una... Podéis buscar vídeos en esta famosa plataforma Spotify, no viene nada directamente. Pero en el YouTube, pues son una panda de jubilados, con los que toca de vez en cuando alguna celebrity. Y que no se les conoce ningún éxito ni nada.
Luego, la muerte de Brian Jones, aunque previamente ya había sido despedido y
creo
tal.
Que 3 días antes lo despidieron.
Y
más que nada lo despidieron porque era imposible tocar con él. Desde hace tiempo ya... Yo vi la película esta hace 2 o 3 años y él ya estaba en su casa con sus movidas o historias y demás.
Se desmarcó del sentir general, ¿no?
Y la llegada de Ron Wood, que es un hombre que sí está considerado ahora mismo como de los cuatro Rolling, y un hombre que claramente tiene una cara para ser Rolling Stone, ha nacido para ser Rolling
Stone.
Sí,
es como la edad, es muy difícil saberla, parece hermano o hijo de Keith Richards, esa cara de palo.
Pero,
con una muchacha impresionante que llevará 40 años menor que él a su lado. Pero un músico notable, notable instrumentista, con una buena carrera detrás, con los Faces, siempre unido a, otra vez, a Rod Stewart. Y la verdad es que toca muy bien el bottleneck. Y eso, yo creo que seguramente es el mejor instrumentista. Charlie Watts está ahí en silencio, pero es bastante bueno. Él ha dicho siempre, yo toco, ¿qué haces tú? Y dice, yo toco para Mick y para Keith.
Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ron Wood, que han envejecido prácticamente igual. O sea, tienen una cara, las arrugas, o será que tienen más o menos la misma edad. Pero sí, es curioso que estos cuatro individuos hayan envejecido de una... O sea, tengan unas arrugas tan parecidas. A mí me llama mucho la atención.
La misma dieta mediterránea.
El aspecto es parecido... Si he de elegir alguna, no elegiría la de Charlie Watts, porque creo que tiene cáncer desde hace varios años. Pero sí es verdad que el aspecto, por ejemplo, los surcos de Ron Wood y de Keith Richards son
parecidos.
Te has dejado la anécdota de Carlo Little.
No sé, tienen muchas, sí. Ah, bueno, está,
como, no, miembro, no, como miembro, el miembro que se fue porque pensaba que ese grupo no llegaría a ninguna parte.
Que, bueno, un poco antes de que debutaran los Rolling.
El batería, vamos.
Este dije. Hombre que no está llegaba a ser considerado un Rolling Stone, pero que efectivamente dijo, si es que no vais a ninguna parte.
Y en el año 1999, con los Rolling tocando en Wembley, se enteraron de que Carlo estaba en el mismo estadio vendiendo hamburguesas, en un puesto de hamburguesas.
Madre mía.
Le llamaron y ya lo invitaron, por lo menos a la farra de esa noche, y le perdonarían resquemores.
Bueno, decir que
yo no voy. O sea, ese día me lo pido, asuntos propios o algo, pero yo no voy a vender hamburguesas.
Decir que los Stones son un grupo británico que muchas veces, no sé por qué, esto me ha pasado a mí mucho con los millennials. Creen que son americanos los Stones.
Ahora contaremos.
Siempre te dicen los Beatles son los ingleses,
sí,
y los Rolling los americanos, esos son los millennials.
Pero ahora contaremos un poco lo que pasa antes y después del año 67 y cómo esa pátina británica, pero que siempre bebe mucho del blues de los Rolling Stones, se convierte mucho más americana.
Bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? Ellos pues, empiezan en el 62 como formación.
Yo creo que primer corte, primer disco, si no me he equivocado, porque esto es súper farragoso. Creo que la canción se llama Route 66. Los primeros discos están llenos de canciones que no son suyas. Esta canción es de un cantante y un pianista que se llamaba Bobby Troup. Que bueno, fue su mayor éxito, Route 66. Y que llama la atención, ¿no? Los tentáculos de los Rolling Stones también son largos. Esta es una de las canciones estrella y además una gran versión de la película Cars de Disney.
Son muy cinematográficos también, ¿eh?
Sí, y tienen una serie de himnos y de estándares que...
Vamos.
Rolling Stones han sido, evidentemente, yo creo que muy influyente, pero también muy influenciados. Y decías que el primer disco estaba lleno de canciones que no eran suyas, efectivamente. Y bueno, ellos reconocen influencias de, por supuesto, de Muddy Waters, de Robert Johnson, de Chuck Berry, de Fats Domino, que no sé quiénes son. Pero
Fats Domino era un guitarrista negro, como del rock and roll y tal, llevaba una, me acuerdo de algún disco suyo En la portada llevaba una guitarra como rectangular, la caja era rectangular.
Los primeros discos como este son más rhythm and blues y soul que lo que es el rock and roll.
Sí, algún toque posteriormente también de country, pero sobre todo se dedicaban al blues y al rhythm and blues.
Y bueno,
de hecho, pues el siguiente corte, que yo creo que es del siguiente disco, me parece que es una canción de unos tal Shani Brown que se llama Confessing My Blues, y el siguiente que he escogido es Little Red Rooster, una canción que mucha gente atribuye a los Rolling Stones, pero es de Willie Dixon, y la hizo famosa Howlin' Wolf, grandes mitos del blues.
Pues si te parece la ponemos y luego nos pasamos un poco a la siguiente etapa, por así decirlo.
¿Ponemos cuál? ¿Confession?
O Little Red Rooster, que es un poco más famosilla.
Pues vale, la cambiamos. Vamos.
Y pipas.
Y estrenando jarras.
Y estrenando jarras. Estrenando merchandising. Este es de uso
propio.
De uso propio, pero está pensado para que el interlocutor lo vea y si se anima haya otro pedido. Bueno, a partir de... No sé si es a partir de aquí, Valentín, cuando esta gente pega el petardazo ya y empieza con el rock, con la psicodelia y todas estas cosas, ¿o?
No, es un poco más adelante. Realmente el petardazo, económicamente hablando y en cuanto a fama y tal, lo dan con, me parece que Satisfaction o algo así.
¿Vamos a huir de obviedades o tienes alguna?
Sí, no, he intentado huir de obviedades, aunque hay algunas que no me resisto a poner Honky Tonk Woman, Brown Sugar, porque suponen algo muy importante en el sonido de los Rolling Stones.
A mí me resulta curioso este grupo, que en sus inicios, que precisamente había menos música hecha, se podía hacer más cosas nuevas, más tal, es cuando ellos se dedican a hacer las versiones y todo lo demás de... Es ya posteriormente cuando empiezan a crear.
Pero es que eran unos críos, ¿no? Yo creo que eso es como, por ejemplo, tú cuando empiezas a tocar haces versiones.
Sí.
No sé, que imagino que irá por ahí.
La historia es la siguiente. Hasta el año 67 los Rolling Stones empiezan tocando esto y tocando rock and roll, y llega un momento en que la cosa no les da más de sí. O sea, ellos están buscando un nuevo sonido, una nueva forma de hacer las cosas, están gastados. Y ellos lo saben. Entonces, en el año, me parece que es el año 67, ellos organizan una falsa búsqueda de guitarrista. Una falsa búsqueda de guitarrista para que vayan guitarristas y toquen cosas y ellos obtengan ideas para ver cómo pueden salir del atolladero. Y uno de esos guitarristas...
Gestecillo feo, ¿eh?
Feo, muy feo. Muy feo. Además, uno de los guitarristas que va es Ray Cooder. Y Ray Cooder... Le mienten vilmente y le dicen, bueno, quédate ahí en el estudio, ve tocando tus cosillas, haz tus pruebas, tu tal, no sé qué, que ahora vamos nosotros.
Que no le vamos a dar al Rick.
Y Ray Cooder era el grande del slide, del bottleneck, que se toca en sol abierto. O sea, el sonido Rolling Stone que conocemos ahora, desde el año 67 para ahora, es en sol abierto.
Es verdad que... La afinación de guitarra de Keith Richards es particular.
Sí, es sol abierto, o sea...
Sí, sí.
Desde la sexta a la prima...
O sea, un día como hoy.
Que no hay nubes ni nada.
Un día como hoy.
Lo que es despejado. Desde la sexta a la prima, las notas son mi, la, re, sol, si, mi. Entonces se la afina en re, de sexta a prima, re.
Sobra decirlo.
Sol, si, re. Entonces, al tocar al aire suena un acorde de sol abierto. La forma de tocar, todas las posiciones son distintas, pero el sonido es muy peculiar, muy Rolling Stone. Entonces, lo que hacen...
¿Y eso se lo tangaron a este tío?
Sí, lo que hace Keith Richards es...
O sea, que más que muy Rolling Stone, era muy... ¿Del hombre este que tocaba?
Sí, muy, muy de Ray Cooder. Las, o sea, afinaciones abiertas eran... Luego, por ejemplo, creó las suyas propias Jimi Hendrix, creó las suyas propias otros guitarristas. Pero lo que hizo Keith Richards fue coger esas pistas... ir separándolas una por una y descubrir cómo afinaba este tío. Ah, mira, es que afina así. Y ahí nació el sonido Rolling Stone. Ray Cooder, por supuesto, le dieron boleto, le dijeron que bra,
que
bra,
no estaba seleccionado.
Que bra, que no. Ya
y
te
cogieron
a
Ron Wood.
Ya te llamaremos.
Que iba más con ellos.
Y cogieron a Ron Wood, que adoptó también este sol abierto.
Pero eso es porque no era youtuber, ni bloguero, ni nada, porque ahora se llama mucho coger al bloguero.
Sí, ahora supongo que sobre esto habrá un tutorial de 5 minutos que aprendas a hacerlo.
Sí, lo hay.
Entonces desde tu casa no tienes que estar destripando las pistas del hombre.
Sí, sí, te dice sol abierto, reabierto y te explican cómo se toca.
De todas formas, tal vez mitificamos muchísimo el inicio de las bandas y a lo mejor lo que decíamos de tocar versiones, este grupo era una especie de verbena. O sea, lo que hacían era animar y...
Sí, bueno, ellos la primera gira que hacen, la hacen por pubs de Londres tocando versiones.
Sí, pero es un poco la historia del Elvis Presley. O sea, cogen música de los negros y como son blancos, son un trampolín para que los blancos la escuchen, ¿sabes? A lo mejor un blanco no se pone a escuchar a Howlin' Wolf, pero sí se pone a escuchar a los chavales, a los Rolling Stones.
Hoy he estado oyendo... Y ya pasamos a otra canción si queréis. He estado oyendo una historia de el ciego. Joder, ¿cómo se llamaste? Serafín Zubiri, no, el otro.
Stevie Wonder.
Ah, digo, hay muchos.
Que precisamente hizo el camino contrario, el tío. Y es que cuando los de la Motown le obligaban a tocar ciertas cosas y tal, él dijo, pues voy a coger la música de los blancos, que siempre nos están guindando la música, y la voy a ennegrecer. Y entre otros hizo versiones de Bob Dylan. A lo negro.
El otro día hablaba con Gregorio y me dijo que le había sorprendido bucear en la discografía de
Stevie Wonder.
De Stevie Wonder.
A lo mejor le hacemos un programa.
Es un músico,
hombre,
extraordinario.
Por ser el ladrón negro de la música blanca. Claro. Eso es como el mundo al revés.
Por hacer el camino contrario.
Sí.
El banquero humilde.
Era un ladrón de guante negro.
Sí, los Rolling siempre han tenido, aparte de todo esto, una fuerza tremenda. Y uno de sus temas más canallas y más gamberros es este Sissy Yeah, que está en el... ¿Cómo se llama este disco? Children's...
December Children.
Y creo
el
que
diciembre
se
ve... de los niños.
Sí, los chicos de diciembre.
También.
Y creo que es el corte que abre el disco y está muy bien, se llama Sissy Yeah.
Yo que aunque las influencias así o cuando se dice que los Rolling llegaron a hacer punk y tal es mucho más atrás en el tiempo, esto sí que es un poco Sonics, Animals, es un poco garaje.
Suena un poco a los Sonics, sí, un poco a garaje, es verdad. Es una canción muy salvaje, muy canalla. Es increíble porque lo que suena de fondo, que sonaba un poquito, es As This Go By, que viene en este mismo disco y es una balada tremenda.
Esta graciosa. Gente no llegó a... No llegó al sitar y esas cosas, ¿no? Aunque estuvieron con el hipismo.
Yo creo que al sitar no llegaron. Yo creo que llegaron un poco más a la pastilla, la psicodelia, el ácido y tal.
A la pastilla de comer.
Las pastillas, sí. No, las otras vinieron ya de mayores.
Con las que se tomarán ahora.
Claro. Pero...
En el fondo son, a lo mejor, es lo mismo, ¿sabes?
Sí, luego tocaron la psicodelia. Creo que en lo que he puesto 20,000 Light Years From Home, que es un tema muy psicodélico de los Rolling Stones, es una muestra un poco de lo que hacían. Pero realmente no sé si ya estarán por el año 71 o por ahí.
En la psicodelia, no sé si es más adelante o tal, es cuando ya empiezan con pues vuestras satánicas majestades, simpatía por el diablo, empiezan un poco... Esto que suena muy ácido, la verdad. Estos...
Sí, el uso de organitos.
No sé en qué año es esto.
El uso de organitos y de todo eso. Eso es muy de los 70. También, hombre, la famosa anécdota de... La anécdota, no llamarlo, ¿no? La tragedia de Sympathy for the Devil. Que, pues eso, creo que no la volvieron a tocar en muchos años en directo porque falleció una persona en una avalancha en un concierto mientras la tocaban.
Luego está era muy salvaje, no sé. Yo no sé si es en Sympathy for the Devil o en la actuación esta famosa de los globos, que creo que es Keith Richards el que tira la guitarra para arriba y le cae en la cabeza. Tira la guitarra para arriba y sí, se pone las manos en la cabeza como diciendo, hostia, se me ha ido la olla, no sé dónde va a caer. Y le cae encima.
En uno de los documentales creo
también
que
también le pegan a alguien que intenta subir, o sea, era un poco...
Creo que es el de... O sea, iba muy pasado. Yo creo que es el documental de Scorsese o alguno de estos. En el backstage hay un tipo entrevistando a los Rolling antes de salir. Y entonces coge a Keith Richards y dice, perdona, Keith, y tal, tú... hay mucha gente tal, tú antes del concierto, justo antes del concierto, ¿qué es lo que haces? Y dice, me despierto. O sea, iba totalmente colocado y le daba igual todo, cualquier cosa podía pasar.
No sé, así de primeros de los 70, ¿qué has elegido? Sympathy for the Devil, todo esto no lo hemos saltado, ¿no?
Es que, claro, esta Aftermath...
Ah, vamos a seguirla.
Pasa por ser uno de los mejores discos de los Rolling Stones.
Si da para dos,
Oh, bueno. Nada, esto es como nuestro querido compañero de pioneros.
Está Vegas Banquet, está Sticky Fingers. Sticky Fingers...
Sticky Fingers creo que es
tiene casi un disco, un programa entero tiene Sticky Fingers.
Él es también la portada de Andy Warhol, con el rabaco bueno, ¿no?
¿Esa era el rabo? No, esta, yo creo que esta lo que tenía era una cremallera o algo así. Sí.
No, era un pantalón.
Se censuró o algo así.
Se censuró, pero no porque tuviera una cremallera, se censuró porque claramente.
De la cremallera salía algo, ¿no?
No salía. Vale.
Lo que se insinuaba.
Se veía el rabo. O sea, el rabo le llegaba casi hasta.
Fue censurado en España.
Cargaba a la izquierda.
Sacaron como una lata que salieron unos dedos en vez de sacar ahí la portada.
Y bueno, luego la. No sé si es de Warhol la.
Sí, la portada es de Warhol.
La boca con la lengua.
Ah, no, esa no es de Warhol, esa es de otro artista.
Eso, el otro día en un concurso oí en qué estaba basado y no me voy a acordar. Me voy a acordar.
Según he escuchado yo, eran los morritos de Mick Jagger, un poco el artista pero vamos.
No.
Aquí hay.
Además, en Carmen, de Mairena.
En los Rolling se junta tanta leyenda, mitos y.
Que por cierto, hoy he visto un parecido humanos. Razonable de Carmen de Mairena con Corcuera.
Que está, es que es claro. Está basado en una deidad india.
En Shiva.
Sí, algo así que se la representa con la lengua afuera.
Las deidades indias son muy del ácido también, ¿eh?
También. Ellos
el
lo veían
Sitar
claro.
Muy del ácido, todo
donde
muy
nosotros
del ácido.
No veíamos nada, ellos lo vieron claro.
Bueno, pues entonces, si Saúl dice que vamos a seguir la recopilación, ahora llamada playlist, canción por canción.
Yo por el no dejar el disco de Aftermath, que es el, dicen que el mejor disco de los Rolling.
Es que siempre había oído eso del otro.
Que en la edición inglesa no sale Paint in Black, pero en la americana sí. En esta época...
En la americana el primer corte es Paint in Black, que no aparece en la inglesa.
La única canción que yo fui a ver a los Rolling Stones, al Calderón, no sé cuánto dinero pagué, no me acuerdo ni me quiero acordar, y no la tocaron.
Bien.
A mí me hacen eso y no vuelvo.
Es que es lo que dije yo y lo he cumplido. Aparte que luego del Calderón al ¿cómo se llamaba el bar este del Barbas? Del Calderón al sí, que siempre acababa con Angie, el hombre.
Ah, al Only You.
Del Calderón al Only You me tocó ir andando, macho. Cuidado.
Dressed in their
Sí, a mí iba a decir, ya lo he dicho alguna vez en esta tribuna, el concierto de los Rolling no me resultó decepcionante solo porque no tocaran esta canción, porque aquello era ya más otra cosa que un concierto. Realmente las dimensiones del estadio y tal.
A mí me pasó un poco con AC/DC, pero bueno, es que esos estándares es que ya te dejan vendido, es que no puede ser.
Me quedo con la anécdota.
O sea, te quedas con el hecho de decir, joder, estoy viendo a los Rolling Stones cantando Brown Sugar, por ejemplo.
Bueno, pero la vida es ilusión, ¿eh? También te la puedes hacer.
Vamos a ver, si lo despojamos todo de mítica y de tal, a lo mejor no es el mejor concierto de tu vida. No. Pero yo, por ejemplo, ver a Bob Dylan en la Fuensanta, yo no me lo hubiera pensado en mi vida. Bueno. Es decir, estoy viendo a Bob Dylan en la Fuensanta. Luego el concierto sería lo que sería. A mí me gustó, pero...
Ese es como ese
momento de 50 personas.
Pasó el hombre con menos gloria que pena.
Eso es como, ¿te acuerdas, Sergio, el momento aquel que el Evaristo se cantó la de Chus en el Babilón? Que pensábamos que nunca más íbamos a oír esa canción en boca del Evaristo. Qué exaltación ahí, el abrazo que nos dimos.
Y en el Babilón de decir, ha venido a mi casa a
cantarme Chus.
Es como decir,
ese abrazo,
claro.
No me había pasado
decir,
nunca.
Está Evaristo cantándome Chus en mi casa.
No, es que es cierto. Es que nos volvimos, Sergio y yo, nos miramos y nos dimos un abrazo. ¡Wow!
No he ido. Esto es grande.
Estamos viviendo un momento grande.
No he recorrido 20.000 kilómetros para verlo, como hice con los Pogues. Me ha venido y me lo ha cantado en mi casa. Bueno, decía que la única anécdota que guardo yo de aquel concierto es que tenían una pantalla para cada uno y en una toma que tenía Ron Wood la cámara en el clavijero, de repente se empezó a ver el cielo y tal, y yo dejé de mirar las pantallas, miré el escenario y es que el hombre se había caído. Había caído por allí y estaba el bajo, pues, o sea, el bajo, la guitarra, pues estaba enfocando al cielo y demás. Esta canción tiene historia, ¿no? ¿O no?
¿El Painted Black?
¿No es la canción que tiene algo que ver con la muerte de Brian Jones?
No lo sé, no sé esa historia, no la conozco.
Creía que sí. Saúl, deja de soplar. ¿Sabes algo de Painted Black? Yo sé que hizo una de esas traducciones que no se pueden llamar versiones, infame M-Clan, sí. Que decía yo, todo lo veo todo negro.
Es muy de eso.
Que no la vamos a poner.
Hay muchas,
porque no lo merecen.
Hay muchas versiones infames.
Bueno, pues creía yo que esta canción era posterior. De todas maneras, investigaremos en Google a quién va dedicada esta canción y si tiene algo que ver con la muerte de Brian.
No sé si estoy equivocado, pero ¿no tenía una versión del Painted Black Eric Burdon?
Puede ser. Pero
muy no potente,
recuerdo, seguro.
Y
es que creo recordarla.
Johnny Cash, no sé si también. En el disco este que le dio antes de morir por sacar de
América, no sé qué. No sé si ahí venía, ¿eh?
Esta canción también tiene un programa.
También, tengo que decir, según el contexto o la traducción, puede llevar a equívocos, ¿eh? Veo una puerta roja y la quiero pintada de negro, y si tú solo lees Painted Black, puedes decir píntalo negro, por ejemplo.
Painted Black, sobre todo, es famosa por la película de Oliver Stone, que la mete ahí y se hace y se relaciona mucho al Vietnam, a la guerra de Vietnam, pero vamos, no.
Ah, pero creí que decías por la película de los Rolling.
No. Pero vamos, no sé.
Bueno, en cualquier caso, bienvenida sea, la verdad. A mí es la que más me gusta. Bien, sí, de los Stones.
Yo coincido en eso.
Yo en esa primer tercio de los Rolling de nacimiento es lo que más me gusta.
A mí, por ejemplo, el Satisfaction me gusta, pero creo que he llegado a aborrecerla.
Sí. Yo el Satisfaction...
Yo es que soy más mayor...
Parece una broma.
Hay canciones como Astis Go By o Ruby Tuesday que me gustan mucho, mucho, mucho.
Hombre, tú eres más mayor, pero tampoco te tires el pisto. O sea, en los 60 tú no eras nada.
No llegamos a hablar de otra generación.
Claro, que dice, yo que soy más mayor, estuve allí. Vi a los Stones en Londres.
Que no, no me habéis... Me habéis malinterpretado. Lo que quería decir es que no... O sea, soy menos cañero que vosotros, per se. No por la edad ni por nada, sino que sabéis que soy más cansino que vosotros. En general.
Eres más bucólico, más.
Entonces, Astis Go By me parece un pedazo de canción y Ruby Tuesday también, que Ruby
este Tuesday disco, es
del, pues Ruby Tuesday es del Flowers, me parece que es un disco del 65, del 66, no más. Está en este ámbito, ¿eh?
Vamos a intentar llegar a los 70 hoy, ¿no?
Sí, Saúl. Le he dicho a Saúl que podíamos tocar un poco el sonido ese un poco más psicodelia, que a mí no me gusta nada, pero me parece curioso de los Rolling Stones, con ese... ¿cómo era? 20,000 light years from home o algo así.
No, es verdad que los
20,000 años luz de casa.
Los Rolling son... Se pueden resultar que ahora no vas a llegar nunca, pero es verdad... Tú lo has comentado, luego lo comentaremos, que a partir de una fecha ya esto cuesta abajo, te los ventila rápido.
Sí, es verdad que bajan mucho a partir del año 70 y tantos y tal.
Hostia, y... yo creí que había empezado a bajar después, ¿eh?
Yo creía que era
a los 80 por lo menos.
Sí, pero no, hombre, hay discos que son buenos, pero no tienen joyas. Alguna sacas por ahí perdida del Voodoo Lounge, ese hay una canción que he incluido que está muy bien.
Hasta ahí, hasta el Voodoo Lounge.
Sí, como disco Voodoo Lounge está muy bien, que es del 80 y tantos, el Steel Wheels.
Bueno, luego sacan esa especie de donde sacan la, creo que es posterior al Voodoo Lounge, donde sacan la versión de Bob Dylan de Like a Rolling Stone.
El Unplugged de este que hacen.
Sí, el Unplugged.
Sí.
El Unplugged que va todo enchufado.
No sé cómo se llama. De hecho, había escogido una de las canciones que más me gustan de los Rolling Stones, que es la que te he dicho antes. Tengo esta versión que es en directo de ese disco concretamente. ¿Cómo se llamaba? Que se me ha ido.
No lo sé.
Bueno, ¿por dónde seguimos?
La cuarta, la quinta.
La siguiente, luego la.
Pon una
llegaremos a
ahora. Ahora
pon una canción que nos centremos.
Pon esa de 20,000 light years from home o 2,000 lights, no sé cuántos son.
No sé, pero light from home.
2,000.
2000, ¿eh?
Esto ya es psicodelia, ¿eh?
Eran 2000, sí. Esto es, pues eso, uno de esos experimentos que hacían.
Se puede dormir en una tecla el teclista.
Sí, claro, le dejas el dedo ahí y no te cansas.
Ahora entiendo por qué a Ian Stewart, que es el teclista, le dijeron, tú del grupo no eres.
Lástima tendinitis.
Bueno, hablábamos. Vamos colando morcillas porque vamos por el 67. Esto van a ser dos programas. Y apretaremos sí, una cuesta abajo.
A partir del 68, para mí empiezan los Rolling Stones brillantes.
O sea, la semana que viene casi.
Es que es un grupo que sacó disco por año, no disco, sino casi dos discos.
Más de un disco por año.
Y con dos ediciones distintas.
Y de lo del agujero fino.
Sí, del agujero fino que se entera el Morgan. Bueno, ya contaremos la anécdota algún día. Y bueno, decir que la conversación un poco que aquí ha salido ahora, pues supongo que irá saliendo una de cada uno, era un poco sobre Mick Jagger. Saúl dice que le gusta más cuando susurra que cuando se
goza
y se embolica.
A cantar y tal. El Mick Jagger voceras para mí es bastante repulsivo.
Bueno, pero yo creo que es el que les llevó al éxito, ¿no? El más histriónico.
Sí, es un poco más Start Me Up que Angie. Pero yo creo que es un poco todo, ¿eh? Es un cantante completísimo, un frontman con todas las letras, ¿no? O sea, un cantante estrella en el que la gente se fija, magnético, igual que puede ser, por ejemplo, Javier Gorruchaga o María Dolores Pradera.
El hombre es admirable a las alturas de la vida a las que está, cómo se comporta en el escenario. Mantiene lo que tú... Mantiene su estándar.
Yo siempre pongo el paralelismo. O sea, Mick Jagger tiene los mismos años que mi padre. Yo a mi padre no lo veo ahí.
No. Dos horas. El hombre desaparece, vuelve a aparecer.
Sí. No. Se le ocurra muchísimo.
Yo creo que se mantiene. Y pues eso, un poco lo que queda en la retina, yo creo que es más el Jagger que va de acá para allá, que salta, que va en mallas.
Que pone los morritos, que incita al público a decir, venga, para adelante y tal.
El histriónico ya total.
Sí.
El paroxismo.
No mola a ti lo del paroxismo.
Sí, lo estoy. Mi palabra la temporada pasada fue ecléctico. Este año es el paroxismo.
Pero es que es una pena porque utilizamos los diccionarios de la Real Academia para elevar un poco los micrófonos.
Porque nos lo sabemos. Ese es el tema, nos lo sabemos. Y bueno, vamos a llegar a los 70 por lo menos. Tal día como hoy.
La del disco en directo.
Aquí en el 68.
Vamos a llegar a los 70. Aquí en el 68.
La canción de antes, es que la canción de antes, la que he escogido, creo que estaba en el disco que creo que se llamaba Stripped o algo así, Stripped. Lo diré, ya se me ha vuelto a ir el título.
Pero no será entonces, si es de la
Star,
será,
no,
¿eh? ¿Será la de Let It Bleed o no?
Ah, no, sí, es Let It Bleed.
Yo creo, si hablar de ese disco, será el Let It Bleed.
Sí, Let It Bleed. Me he confundido antes.
Let It Bleed no es una versión de la de John Lennon.
No, es bleed, es un poco el juego ese, bleed, ¿no? Vosotros tenéis Let It Be, nosotros tenemos Let It Bleed. No sé cuál de las dos me gusta más. Y esta versión que se sacó ya en el año 2000 y algo,
que hemos comentado,
es bastante mejor que la primera. A mí por lo menos me lo parece.
Ya las has oído veces, las dos, para saberlo.
Luego hablaremos...
Las he oído las dos. Igual que, por ejemplo, no hay ninguna... que supere al Honky Tonk Woman en mono, que las que han aparecido después en directo y en singles, no hay ninguna como la primera.
Luego hablaremos un poco, ya casi para terminar, de esta Rolling Beatles, Rolling versus Beatles.
¿A quién quieres más, a tu padre o a tu madre, no?
A los Kings, como decía el del sótano. ¿Eres de los Rolling o de los Beatles? De los Kings.
Es una buena respuesta.
Man.
posiciones encontradas aquí, ¿eh? David, al cual yo estoy más cercano en su opinión, esta canción le parece que es extrapolable.
Que entroncaba directamente con No rompas más mi pobre corazón.
No, no me atrevería yo a tanto, pero está oída.
Yo me atrevo, lo digo.
Dice y no pasa nada, hombre.
Está, te quiero decir, está oída. Es una canción de una de cualquier banda country tocando con entusiasmo. No, me parece que...
Yo vuelvo a repetir que es una canción de 1965.
Sí, no te digo que no. No te digo lo contrario. Pero... No sé. No la veo yo tan rompedora, tan... Además, sí. Este arreglo de este disco del 2000 y pico,
sí,
a lo mejor es lo que le hace acercarse
al sonido actual.
Al sonido actual ya. Y estas cosas, pero que no
me parece. Sí, podemos matizar con respecto a lo que comentaba el Jorge Explosion, de qué pasaría si los Beatles grabaran con el sonido actual o los Rolling, y esa diferencia de.
¿Cómo sonarían esos discos?
¿Cómo sonarían esos discos si tuvieran
la pureza de ahora y la
ahora y los instrumentos,
sí, y la poca ganas y la poca creatividad y el nivel plano de sonido
y que los trucos y todo eso?
Claro, bueno. Pero bueno, este tema a Valentín le gusta y desde aquí pues se le respeta, como no puede
incluso
ser,
incluso se le pone
por supuesto.
Y vamos a terminar, no sé muy bien en qué año.
Yo tampoco, No la he encontrado, no sé.
Pero ibas a terminar con Honky Tonk Woman.
Sí, vamos a ver ahí.
Que es el principio de
esta
de
famosa, esta historia, esta anécdota de Ray Cooder y tal, al que le copian la afinación de sol abierto, ocurre en 1968. Así que seguro que esta canción es del 68 o posterior. Por ahí le tiene que andar, porque el sonido Rolling Stone, de verdad, el que ha llegado hasta nuestros días como Rolling Stone, es este sol abierto que toca aquí Richards y Ron Wood, que se ve en Brown Sugar y en este Honky Tonk Woman, que es una joya. Para mí es una joya.
No, hombre, sí, seguramente lo será. El de antes te lo hemos tirado un poco por tierra, pero por su parecido a no...
Me... rompas más.
No rompas más mi pobre corazón. Iba a decir no toques más mi pobre corazón.
No, pues parece que es del 69, ¿eh? Sí,
bueno, ¿ves? 69.
Pues nos quedamos a las puertas de los 70.
No es mal año para acabar.
Nos quedamos en los 70. Esta gente sigue viva todavía y publicando. O sea, no sé cuántos programas nos quedan. O sea,
hombre,
hemos recorrido 6 años.
Ya de los 70 para adelante con uno lo
ventilamos. La cosa va rápido.
¿No? Sí.
La cosa va rápido. Hemos puesto el tope en el Voodoo Lounge.
Tampoco hay que hacer el segundo consecutivo, ¿eh? O
sea, no.
Es intercalar.
Hay que dejar descanso.
Vamos a ver, es lo que pasa con estos grupos, decir. ¿Es que quiero oír esta? Pues se oye y punto, no pasa nada.
Rolling,
es que nos hemos dejado en el tintero muchas cosas grandes, claro.
Hombre, es que son gente que... Esto, ni un buen RAR de estos, ni un archivo zip...
Los comprime.
Necesitas un tera y...
Un disco externo de un tera y habrá...
Y una temporada entera.
Y habrá cosas malas de los Rolling también, ¿no?
Sí, hay cosas que a mí no me gustan tanto. Tenía la lista, el Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow, que me parece un petardo, por ponerlo también, ¿sabes? Pero es un petardo.
Y tampoco hemos indagado mucho en el... Nos hemos puesto así un poco más musiqueros. No hemos indagado mucho en el anecdotario, en las drogas, en el ácido.
Caídas de cocotero, limpieza de la sangre en Suiza.
Amoríos, cuernitos.
Baterías que le pegan a guitarrista, a cantante. Y bueno, no sé hasta qué punto es verdad el
cenizas esnifadas.
Eso de que se hablan pocas. Ya sabes, bueno. Bueno, a mí de los Rolling me ha gustado.
Cuenta esa, Saúl, cuenta eso. No, vamos a decir.
No, ese fue Keith Richards, me parece.
Se supone.
Se
supone que fue Keith Richards. Me parece que fue cuando rodaba lo de Piratas del Caribe y tal. Y salió esta anécdota.
Intentó convencer a Mick Jagger y parece que Mick Jagger tiene un poco más de decencia. Un poquito más comedido en ciertas cosas que Keith Richards, pero vamos.
Bueno, ¿qué esnifaban?
Eran las cenizas de su padre.
Del de Keith Richards.
Del de Keith Richards.
Vamos, porque también estaría muy, el colmo ya, el feo sería que Keith Richards le invitara a Mick Jagger a las cenizas del padre de Mick Jagger. Decir, vale, nos hacemos unas rayas con las cenizas de tu padre.
Si se acaba un padre, pues por otro.
Por lo menos era.
Ya habrá que colaborar todo el mundo.
En una página que he visitado de anécdotas de los Rolling y tal, contaban estas historias y tal. Y dice, lo peor no es que te la digan, lo peor es que la gente las da por... porque son creíbles, o sea, porque las ha hecho. O sea, cualquier barbaridad que...
como diciendo, viniendo de él, viniendo de...
seguro que
Richard,
sí,
me la...
seguro
se
que
cayó
sí.
De un cocotero, claro, normal.
La del cocotero es la que creo que se dio cuando él apareció en Piratas del Caribe. Y el hombre, y esa por lo visto es verdad. Esa por lo visto es verdad, pero se cayó de un cocotero con
más... Esa por lo visto es verdad.
Sí, pero que es que se... luego lo piensas y dices, si tenía más de 70 años el hombre...
Suspendieron algún concierto que otro, no sé si por...
Sí,
si
la gira se suspendió, una gira mundial.
Y bueno, decir que la aparición en Piratas del Caribe es tremenda. O sea, ver en pantalla grande las manos de ese hombre con,
es muy
con las falanges completamente deformes, todo... y es muy creíble que sea el padre de Johnny Depp.
Ayer, anteayer, pusieron en 4 o algo así la última. Uno de estos canales, no sé.
Están
poniendo una de...
que van a estrenar la siguiente.
No sé, daba un barco a la vuelta y tal. Y era como una batalla de todos los piratas se unían para pelear y tal. Y en un plano como de 2-3 segundos nomás aparecía el timón de uno de los barcos piratas, que es Richards, con una sonrisa burlona que te provoca inmediatamente una sonrisa burlona a ti también.
Yo de los Rolling, junto con Ron Wood, es al que más simpatía le tengo.
Yo, si tengo que escoger algo en solitario, los cojo de Keith Richards y su grupo Keith Richards and the Expensive Winnows.
Por cierto, el otro día hablabas tú de que hubo una reunión Rollins, Beatles...
No, eso fue en el año 68. Hicieron una película concierto que se llamó Rock and Roll Circus y tocaban... Lo que pasa es que no se publicó hasta el 90 y tantos. Dicen los rumores también porque no les salió especialmente un concierto bueno a los Rollins.
Entre los conspiranoicos, y esto es algo que luego hay que seguir, hay... El otro día leí dos cosas. Una es que Paul McCartney lleva muerto hace muchos años.
Cierto.
Y la señora mayor que sale en la tele.
Y otra es que este era un documental, no era una película, y que se quiso hacer pasar por ficción, pero era un documental.
Cierto.
Correcto.
En ese concierto tocaban Taj Mahal, Marianne Faithfull y otro. Marianne Faithfull, que también pasó por la piedra de Mick, Jethro Tull. Y hicieron una super banda en la que estaban los Rolling, Richard y Mick, con John Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton, Mitch Mitchell y nada más.
Y otros, ¿tú son los que imitan a los New?
Sí, exactamente. Y no quisieron, dicen los rumores que no, porque tocaban una banda que se llamaban The Who, y parece ser que estaban despegando y hicieron un concertazo y taparon absolutamente a los Rolling, y por eso no quisieron editarlo en su momento.
Bueno, pues buscarlo en la Deep Net, en la Black Net, en las profundidades de Internet estará.
¿En el lodo?
El lodo, donde venden armas y,
y cocaína. En el nivel siguiente.
Donde he tenido que buscar a Bill Wyman,
he oído
a The Rhythm Kings.
Donde se convierte uno al yihadismo.
He oído un reportaje en la radio y es que eso hay niveles. O sea, hay...
Sí, sí, no. Luego te pasaré una serie que da miedo. Y además es seriamente documentada.
Honky Tonk.
Honky Tonk Woman.
Hasta la semana que viene.
Ahí...
for a ride.
roll.